XTILX, cadena de emisoras Columbia, en el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 11 y 1 de la mañana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, como siempre, todos los lunes a partir de las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Radio Columbia. Hoy vamos a hablar de un tema muy ligado a la sensación de inseguridad que vivimos en el país, y es que muchas veces esta sensación de que no tenemos las condiciones necesarias para sentirnos seguros se ve alimentada por lo que ocurre cerca de nosotros, en los barrios, en las comunidades, en esos entornos más cercanos de la ciudadanía. Y particularmente en el sur de la capital, históricamente ha habido enfrentamientos, ha sido un territorio de pugnas de distintos grupos criminales por el control de los territorios para distintas actividades ilegales, pero principalmente para la venta de drogas. Por eso es que desde el Ministerio Público se desarrollan acciones estratégicas para intentar controlar estos grupos, para disminuir su poderío y finalmente con el objetivo de devolver un poco de paz a estas comunidades ubicadas al sur de la ciudad de San José. ¿Cómo se trabaja este tema? ¿Cuáles son los principales enfoques que tiene? ¿Y cuáles son los grupos criminales que están causando más daño en estas comunidades de San José? Lo vamos a averiguar hoy en Frecuencia MP. Así que quédese con nosotros, iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para profundizar en esta materia me acompaña don Mauricio Boraski, fiscal adjunto de la Fiscalía General. Don Mauricio, que también tiene un rol importante en el tema del abordaje y la persecución del narcotráfico. Bienvenido a Frecuencia MP.
Gracias, Daniel. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias por la oportunidad de contarle un poco a los costarricenses en qué está trabajando el Ministerio Público, en qué estamos ocupados, además de preocupados.
Para contextualizar, a partir de lo que decía al inicio don Mauricio, ¿cuáles son los principales grupos criminales que operan en el sur de la capital y qué actividades son las que los ocupan?
Bueno, Dani, podría decir inicialmente que de forma histórica este anillo periférico en el sur de la capital, en diferentes momentos, en diferentes años, ha venido representando un área de problema, de mucha violencia y un área de concentración de ventas de droga y de accionar propiamente de diferentes grupos criminales. Históricamente, voy a hacer una rápida referencia, podemos recordar que en esa misma zona era donde se movía Indio, que en esa misma zona era donde se movía Pollo en su momento, por mencionar dos grupos o dos sujetos ligados al narcotráfico, condenados ambos por hechos relacionados con tráfico de drogas y con violencia. ¿Qué pasa en esa zona? Históricamente también, hace aproximadamente unos 10 años, me atrevería a decir más o menos, esa zona empezó a concentrar también ciertos sujetos que se venían de Limón hacia San José, hacia la capital, para establecer puntos de distribución de droga, y algunos de ellos, distribución me refiero mayorista, y algunos de ellos también vieron potencial para, junto a grupos locales, empezar a desarrollar el mercado local. Tenemos que tener claro que la zona sur, sin generalizar ni estigmatizar, es un anillo periférico donde hay muchas zonas de pobreza extrema, zonas que son aprovechadas por estos grupos para poder implantar sus ventas de droga al menudeo y establecer lo que conocemos como búnker en esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente esto ha venido evolucionando, han sido diferentes grupos los que han estado vinculados y hoy podemos hablar de los famosos Mayri, podemos hablar de Churro, podemos hablar de los gemelos, podemos hablar de los Lara, podemos hablar de los Diablos, que han tenido también alguna influencia, y otra serie de grupos que al final representan diferentes atomizaciones de grupos históricos que estuvieron en algún momento. Es decir, muchos de estos en algún momento trabajaron para otros líderes que oportunamente sus grupos fueron desarticulados por el trabajo de la Policía Judicial, de la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía, y eso provocó un fenómeno de desintegración y atomización. Donde había un líder, después nos salen dos o tres grupos más pequeños, que además, históricamente también, estos grupos vienen siendo cada vez más violentos. ¿Por qué? Porque, aunque suene un poco extraño, estos grupos o estos líderes, los que terminan como líderes, en la mayoría han sido gatilleros, y cuando me refiero a eso, digo encargados de la seguridad de algún líder criminal, encargados de el área violenta de las organizaciones, de hacer sicariato, y cada día estos nuevos líderes que van surgiendo conforme se desarticulan otras organizaciones o las organizaciones a las que ellos pertenecían, tratan de asumir un liderato que está fundamentado, está basado en la violencia extrema, porque es lo único que saben hacer. Perdimos en esto, digamos, históricamente, la visión de negocio, la visión comercial, si vale el término, comercial criminal que tenían otros líderes donde desarrollaban sus negocios ilícitos, pero de alguna manera evitaban confrontarse con los otros grupos. Eso ha ido evolucionando históricamente y no solo en el país, esto es historia de toda Latinoamérica, donde cada vez aquellos líderes, entre comillas, o cabecillas, diría yo mejor, esos cabecillas perdieron la visión empresarial criminal. ¿Por qué? Porque cada vez cuando se les desarticula, quienes van subiendo son los más poderosos, pero no en función de lo que saben o del negocio, sino en función del uso de la violencia. Y eso nos pasa en la zona sur de la capital.
Usted hablaba de una suma de factores, el tema de la pobreza, ¿verdad? Falta de condiciones sociales idóneas que confluyen en esta zona del país. También esta migración histórica de grupos criminales de Limón hacia estos sectores. Muy en sintonía con eso, ¿qué papel juega entonces la prevención del delito en estas áreas de San José, que ya de por sí tienen, como se dice popularmente, un caldo de cultivo peligroso para los intereses de estos grupos?
Definitivamente, Daniel, yo creo que el tema de la prevención es el factor, uno de los factores más importantes, y hoy por hoy podría decir el factor ausente. Es un tema en el que uno que va y visita esas zonas y estamos constantemente con las policías trabajando ahí, se da cuenta que ahí no existe la prevención. Y es un tema que se ha abandonado históricamente por parte de los responsables, que no es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo, y pues va generando consecuencias, pero no es el único factor. Insisto, los anillos de pobreza que hay ahí, la falta de oportunidades para los jóvenes, hacen que desgraciadamente se conviertan en esa primera línea de capital humano, de recurso humano que buscan estos líderes criminales. Así estamos viendo que la población que está involucrada tanto en la comisión, por ejemplo, de homicidios, como en la distribución de drogas y las víctimas, es decir, los muertos, que han sido numerosos en esta zona, todos son muchachos que difícilmente sobrepasan los 26 años.
Teniendo como panorama esta prácticamente nula labor de prevención, de presencia constante en estas zonas, ¿en qué se enfoca el trabajo de la Policía Judicial y del Ministerio Público para combatir el crimen ahí?
Sí, fundamentalmente quisiera nada más, Dani, tocar un problema que se ve, Yo aplaudo, respeto y apoyo muchísimo el trabajo que hace la fuerza pública en toda esta zona. Pero yo sí quiero dejar claro algo. Es necesario retomar control territorial en muchas de estas áreas del sur de la capital. Y la fuerza pública en este momento no tiene los recursos suficientes para poder aumentar su operatividad en estas zonas. Por eso, cuando usted me pregunta qué hemos hecho, nos hemos acercado a Fuerza Pública, pero el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, junto con la Policía de Control de Drogas, hemos tomado la determinación de implementar un plan de trabajo que tiende a desarticular ventas terminales de drogas. Búnkers, casas que están medio abandonadas en un determinado sector, que son tomadas, y muchas inclusive a la fuerza, por parte de estos grupos criminales para abrir ahí ventas de droga. ¿Qué pasa? Nosotros buscamos no solo, por supuesto, poder procesar a las personas involucradas en narcotráfico, es decir, a los que están vendiendo en esas esquinas de los barrios, sino, Daniel, como un mecanismo también para reducir violencia. ¿Por qué? Tener una venta de drogas en una esquina, en un barrio o media cuadra, representa un potencial peligro hoy por hoy gravísimo. Hemos visto cuántas víctimas colaterales de homicidio hay producto de estos enfrentamientos que hay entre grupos criminales. La venta de drogas se constituye en una alarma y un peligro gravísimo para la comunidad donde está. Entonces, con la intencionalidad, por supuesto, de quitar la venta de droga, es decir, de procesar a esa gente, pero además con la intencionalidad de sacar drogas y armas fundamentalmente de la calle, es que estamos en esta operación escudo a nivel nacional. Y le puedo decir, Dani, que al viernes, que recuerdo la cifra, llevamos en lo que va del año, es decir, del primero de enero al viernes pasado, llevamos 223 allanamientos ejecutados en menos o en 3 meses.
Estas labores, es importante destacarlo, también se coordinan con la policía, con Fuerza Pública, con los distintos órganos.
Sí, tenemos una ayuda muy importante, siempre es fundamental Fuerza Pública, a quienes les agradecemos el trabajo valiente, el trabajo dedicado, el trabajo 24/7 que hacen en las calles, pero en nuestro caso utilizamos más, ya para el caso concreto, al Organismo de Investigación Judicial. La sección de estupefacientes del OIJ está haciendo una labor encomiable, esos muchachos y muchachas no paran, y a la Policía de Control de Drogas, que durante este año ha incrementado de manera importante su operación, recibió un poco recurso humano que ha venido a hacer un cambio importante, y se han acercado y están integrando con nosotros esta fuerza que llamamos Escudo, que es una estrategia para la defensa de nuestros barrios. Y así venimos haciendo una serie de investigaciones que culminan con esos allanamientos que podemos ver o informar los medios día a día.
Sí, hablábamos de esta sensación de que cuando un grupo se desarticula surgen ramificaciones. Vamos a quedarnos con ese tema para después de la pausa. En este momento nos vamos a separar unos segundos en nuestro primer corte y regresamos en esta conversación en Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
11 y 15 de la mañana, continuamos a través de los 98.7 FM de Radio Colombia, y también recordarles que nuestro programa se transmite por las plataformas digitales en Facebook Live, en la página Ministerio Público de Costa Rica, y en la de Colombia Digital, donde también puede seguir esta conversación y los programas de todos los lunes. Conversamos con don Mauricio Boraski, fiscal adjunto de la Fiscalía General, acerca de las acciones para contener la ola delictiva y la violencia en el sur de la capital. Don Mauricio, el Plan Escudo es el arma principal a la que se está recurriendo para hacer frente a esta problemática que, como usted decía, no es nueva. pero definitivamente la violencia ha recrudecido los efectos de este fenómeno. ¿Cómo explicar esto que hablábamos antes de la pausa, de que las personas perciben que cuando se desarticula un grupo, más bien se alimenta la violencia de otras, tal vez, ramificaciones de ese grupo? ¿Qué es lo que ocurre a nivel del fenómeno criminal?
¿Qué nos falta, Daniel? La gran pregunta, y créame que nos la hacemos constantemente, y es la capacidad de control territorial de las zonas en las que vamos trabajando. Yo creo que eso es el punto clave a fortalecer. E insisto, nosotros agradecemos mucho el trabajo que hace la Fuerza Pública, y me faltaba hacer una mención que creo que es sumamente importante, y es el trabajo que viene haciendo la Policía Municipal de San José en estas zonas. Los muchachos y las muchachas de la Policía Municipal hacen un importantísimo trabajo técnico, un trabajo científico en estas zonas, y obviamente el recurso no es suficiente. Pero vuelvo al tema, ¿qué es lo que nos hace falta? Nosotros entramos, hacemos los allanamientos, hacemos las detenciones, se logra la prisión preventiva, ¿y qué pasa? Rápidamente a ese lugar trata de llegar el grupo contrario a ver si toma posesión de esa venta que desarticulamos o de alguna, o si se puede establecer en algún punto cercano para aprovechar el mercado de esa zona. Y esa es parte del día a día de lo que tenemos y de lo que estamos luchando. Y sin embargo,
esta sensación de que la violencia puede aumentar por esas nuevas disputas.
Claro, porque se van a generar disputas. El grupo que se ve afectado, porque ya voy a explicar otra dimensión del trabajo que estamos haciendo, pero en esta de Plan Escudo, con respecto a esas ventas terminales, lo que al llegar nosotros y golpear, lo que se abre es una expectativa para el mismo grupo criminal que tenía esa venta de retomarla. Pero si se vio tan debilitado, el otro grupo criminal trata, el vecino o la competencia trata de llegar a esa zona también a retomar ese punto de venta. Entonces, muchas veces los grupos criminales, como estos son casos rápidos, llamamos nosotros, casos en los que estamos golpeando la última manifestación del fenómeno, que es la venta terminal, en muchos casos la organización sigue activa y trata de sustituir, porque si algo hay que tener claro es que todas estas personas que detenemos son sustituibles para estos grupos. Y por eso decía que hay otra dimensión, Dani, que es otra línea de investigación que llevamos ya contra los diferentes grupos. Por eso ustedes ven que hay un día que estamos golpeando ventas de droga en específico, que llamamos Plan Escudo, pero hay momentos en que claramente explicamos que ahora sí estamos desarticulando una banda, como ocurrió con los Mayri hace una semana y media. Eso es un golpe ya estratégico a la organización. Y esas investigaciones son investigaciones más complejas, más largas, requieren de recursos especiales para poder, recursos de investigación especiales para poder tener la prueba suficiente, porque nada hacemos con golpearlos si no tenemos la prueba suficiente para presentarlos a un tribunal, pedir que los juzguen y que los declaren culpables. En cambio, las ventas que desarticulamos con Plan Escudo son trabajos mucho más rápidos. Nosotros inclusive le decimos en el argot policial del OIJ 321, porque son investigaciones muy rápidas que lo que tienden es a neutralizar el problema que en ese momento está causando un grave peligro y afectación para una comunidad en particular.
¿Qué dificultades enfrentan el Ministerio Público y el OIJ en este trabajo y en este objetivo tan ambicioso y además crítico de frenar el avance y la operatividad de estas organizaciones?
Bueno, realmente siempre, Dani, diría yo que tenemos una limitación, y voy a ser muy claro, es que no damos abasto. Este fenómeno lo estamos operativizando en todo el país. De hecho, hoy en Turrialba, en este momento, estamos con un trabajo con 6 allanamientos, pero este es de esa otra dimensión, por decirlo así, que les mencionaba. Esto ya es desarticulando una organización completa. Pero igual, el fin de semana, el viernes, jueves, estuvimos golpeando ventas terminales en diferentes puntos del país. Ya esto se volvió una política de persecución penal del Ministerio Público y que ha sido implementada fundamentalmente por el OIJ, que fue quien junto con nosotros diseñó Escudo, y recientemente ha sido ya implementada, yo diría, de muy buena manera por la Policía de Control de Drogas.
Los recursos nunca serán suficientes.
Los recursos no son suficientes y no es que estemos quejándonos. Pero, Daniel, la tecnología se vuelve una necesidad en este tipo de investigaciones. Tenemos que mejorar recursos tecnológicos, tenemos que mejorar la cantidad de oficiales que están destinados a este primer frente de batalla. ¿Por qué? Porque no nos da abasto el recurso humano que tenemos tanto en Policía de Control de Drogas como en Organismo de Investigación Judicial. Pero quizá lo más importante, insisto, y no demerito en nada el trabajo que hace la Fuerza Pública y que hace la Policía Municipal en San José, pero necesitamos que el recurso policial se multiplique para poder llegar a tener control territorial en estas zonas, que es lo que puede impedir que esto vuelva a aparecer o a surgir con más fuerza. Y ese control territorial y esa multiplicación de la fuerza policial se logra, Daniel, a base de movilidad, de carros, de motos, de tecnología, drones, vigilancia electrónica y más policía. Costa Rica es un país donde su fuerza policial aproximadamente, sin que sea el número exacto, no supera los 14.000 oficiales, con una población, voy a ser inexacto también, pero permítanmelo, de 6 millones de habitantes, mientras que Panamá, que tiene tiene menos población que nosotros, unos 5 millones, tiene el doble de fuerza policial, es decir, en Panamá llega a 30.000 efectivos la fuerza policial. ¿Qué es? No es tener policía por tener policía. La policía y el recurso humano, el capital humano de la fuerza pública se tiene que gestionar con inteligencia, con información. Y nosotros sabemos que hacen un gran esfuerzo, pero hoy por hoy ese recurso, la movilidad de la que carecen en muchas ocasiones, la tecnología de la que carecen, no permite multiplicar la fuerza, multiplicar el recurso. Y si está bien, no vamos a contratar más policías porque no se puede, porque nos dicen que no hay dinero, pues por lo menos deberíamos darle la movilidad y la tecnología adecuada para que ellos puedan multiplicar su trabajo.
Don Mauricio, ya para cerrar, ¿cómo puede colaborar la población con la Fiscalía y el OIJ para que se persiga el crimen? Decíamos al inicio del programa que son los más afectados, los afectados directamente cuando claro. pierden la paz en sus comunidades y cuando se exponen a una tragedia prácticamente todos los días.
Bueno, hay algo muy importante. Yo en esto siempre digo que no les pido que se expongan frente a la presencia de estos grupos criminales en sus comunidades, pero sí para eso existen las líneas confidenciales, tanto en el Organismo de Investigación Judicial como en la Policía de Control de Drogas, para que ellos llamen y nos brinden la información más detallada e inclusive la posibilidad, dan estas líneas, de que nos envíen material audiovisual, es decir, fotografías de los diferentes hechos y personas que se involucran en estas actividades delictivas tan peligrosas, que al final solo muerte y destrucción generan, y que nos permita ir avanzando. Créanme que toda esa información se procesa con detalle, a partir de ahí establecemos con el recurso que tenemos prioridades, se asignan plazos, se asignan objetivos y así es como venimos trabajando. Nuestro trabajo no es que se nos ocurrió hoy ir en la tarde a X comunidad y hacer unos operativos, no, todo esto requiere de una planificación de muchísimo recurso y créame que en la preocupación que tenemos desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía de Narcotráfico, la de Crimen Organizado y todas las fiscalías territoriales, más el Organismo de Investigación Judicial, tratamos de hacer el mejor uso y el mayor aprovechamiento del recurso que tenemos, que hay veces ya no nos alcanza. Sostener operaciones como las que hemos hecho en Limón, como la que hicimos en Batán, como la que hicimos a fin de año aquí en los barrios del sur, consume nuestros presupuestos de manera muy, muy rápida y nos impide poder hacer o ejercer acciones tan contundentes como estas. Cuando el OIJ ha salido junto con la Fiscalía a hacer operaciones en estas zonas críticas, no han habido homicidios. Tardamos en salir de ahí porque ya el recurso no da y arranca otra vez la ola de homicidios.
Bien, don Mauricio, se nos agotó el tiempo. Es un tema relevante, como lo decíamos, incide directamente en la sensación de seguridad y en la integridad de las personas en sus comunidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia MP.
Muchas gracias, Daniel, y a la población que nos ayuda a través de la información que nos brinda. Les agradecemos profundamente, les pedimos que continúen dando esta información tan valiosa. No podemos contarles a cada uno en qué termina, pero yo creo que ellos se van dando cuenta en virtud de la cantidad de trabajos que estamos realizando tratando de frenar esta abrupta ola de violencia histórica y tratando de defender sobre todo a nuestra niñez y adolescencia.
Así es. Solo para cerrar, la línea confidencial del OIJ es 800-8645 y la de la Policía de Control de Drogas es 1176. Ahí usted puede hacer sus denuncias de manera anónima y sin exponer su información. Hasta acá llega nuestra edición de Frecuencia MP de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos dentro de una semana por los 98.7 FM de Colombia. Buen día.